Hola amigos, en Radio Martín, en todo Cuba, exactamente a las 11:30 de la mañana. A continuación, los titulares del noticiero estelar de Radio Martín, que escucharán en aproximadamente 30 minutos. Denuncian cerco policial y detenciones contra integrantes del grupo opositor UNPACU para impedir ayuda a la comunidad. La crisis del coronavirus acredita la falta de PCRs y el desabastecimiento en las provincias cubanas. Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su enérgica condena a la represión y censura en Cuba. Washington denunció los 100 días de prisión del joven que protestó en La Habana y ratifica que la libertad de expresión es un derecho humano. La justicia boliviana dictó prisión preventiva por 4 meses para la expresidenta provisional Jeanine Áñez y sus ministros. Y finalmente, secretario de Estado y Defensa de Estados Unidos, ambos visitan Asia para hacer frente al avance de China. Estos son los titulares del noticiero del mediodía en Radio Martí. Escuchen ahora a Alejandro Marcano y su nuevo programa Venezuela Hoy.
Venezuela Hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Martí. Les saluda este servidor, Alejandro Marcano Santelli, como oyen en la presentación, este nuevo programa ya entrando en su segunda semana, de 11:30 a 12, lunes, miércoles y viernes, para analizar lo que ocurre en mi país natal, Venezuela, que por supuesto todos ustedes saben, mucho tiene que ver, bastante tiene que ver el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, tengo dos invitados. Yo me he propuesto en este programa contrastar un poco, siempre tener o tratar de tener un invitado que no sea venezolano, sino cubano o nicaragüense, que nos ayude a entender cómo se está viendo la realidad fuera de nuestro país. Pero hoy he decidido tener a dos venezolanos que representan a ese exilio fuera del país. Uno, el general perseguido por el régimen de Hugo Chávez, el general Antonio Rivero, a quien le doy las gracias por acompañarnos. General, ¿cómo está?
Buenos días, Alejandro, y felicitaciones por tu nuevo programa y espero que tengas el mayor éxito, como siempre lo has tenido, con tu buen desarrollo y desenvolvimiento profesional, ¿vale?
Gracias, muchísimas gracias, general. Y tengo a Darly Jarza Pozo, ingeniero, además una gran venezolana que sigue muy de cerca, muy crítica de la realidad de lo que estamos viviendo. Darly, contigo quiero comenzar preguntándote, porque estoy viendo este nuevo cerco que Maduro está sin flexibilización alguna, está declarando un cerco sanitario para la capital, Caracas, a Miranda, Vargas y el Estado Bolívar, porque no hay control. Vamos a hablar de varios temas, pero quiero empezar con esto, porque no hay un control definitivo de lo que es la pandemia. Hay, creo que un reporte, si no me equivoco, de 600 casos de contagios diarios en Venezuela, según pues organizaciones. Ustedes saben que en los regímenes como el de Cuba y de Venezuela no hay cifras oficiales, pero es alarmante. Mientras el mundo con la vacunación empieza a mostrar un poco de esperanza de terminar de esto en Venezuela, va creciendo. ¿Qué me dices, Darly?
Hola, Alejandro, buenos días. Gracias por la invitación y felicidades por tu nuevo programa. Bueno, como siempre, el régimen no permite verdaderamente el acceso a la información real y mucha gente que uno conoce que trabaja en hospitales pues saben que están en riesgo si realmente delatan las verdaderas cifras, porque el régimen no quiere que se sepan. Esta es una, digamos, una realidad virtual que ellos manejan, de que todo está bajo control, y por eso el último discurso del día de ayer con respecto a de la flexibilización y todo este manejo de la pandemia. Realmente lo que sucede es que Venezuela no solamente no tiene capacidad para hacer los tests para saber si la gente tiene coronavirus o no, simplemente ingresan los casos que están graves, con que la gente ya ha presentado problemas severos respiratorios, y aparte de eso, pues las vacunas ni se han comprado lo suficiente, y han comprado vacunas las chinas y las rusas, que están en todo el mundo muy, digamos, de dudosa calidad y efectividad, ¿no? Entonces, como siempre, pues nosotros no tenemos a ciencia cierta, que es lo que se sabe. Estas organizaciones tienen unas proyecciones, pero la proyección es realmente basado sobre el limitado acceso que se tiene a la realidad, pues. Y definitivamente Mucha gente muriéndose, uno que es venezolano, que tiene familia, que tienes amigos, que tienes todo, sabes cómo le ha tocado de cerca y tú dices, bueno, si tú eres uno y cercano a la gente tuya hay 3 muertos, multiplica eso por una población que está totalmente desvalida, pues, sin asistencia médica ni de exámenes.
Claro, general Rivero, fíjese, en Caracas los hospitales excedieron su capacidad de atención a los pacientes con COVID-19. En el país la capacidad hospitalaria, por supuesto, ha mermado, no hay agua, no hay electricidad. Estoy preparando un reporte para Infomartí donde tengo testimonios de venezolanos, he podido hablar con algunos de ellos durante la mañana, e incluso gente que vive en los basureros, cercano a los basureros, donde se surtían de comida, triste, pero sí. Y uno de ellos reconoce que ni siquiera allí se está encontrando la comida, es decir, no hay comida, no hay agua, no hay gas, no hay absolutamente nada. Eso es un foco importante para hacer que la población se vea mermada por el COVID-19, aprovechando además que hay un régimen que le interesa tener el control, incluso también a través de esa enfermedad, de ese coronavirus.
Mira, Alejandro, con una situación de esta naturaleza, me permito hablar con cierta propiedad y modesta propiedad, porque trabajé en situaciones de emergencia y preveíamos situaciones desde el punto de vista de salud, en protección civil. Y claro, nunca pensamos en una pandemia como tal, sin embargo, siempre los históricos nos llevan a tomar medidas. Pero ante lo que siempre existe en Venezuela, el dengue, el paludismo, en fin, enfermedades normalmente arraigadas en Venezuela debido a la situación sanitaria. Y ellos nos dice hoy en día que Venezuela, en las condiciones en las cuales el deterioro del sistema de salud, el deterioro de la alimentación desde el punto de vista nutricional y el deterioro, por supuesto, de los servicios públicos, incide con fuerza en que una situación de pandemia, una situación de emergencia de esta naturaleza no puede ser atendida con efectividad. Y las cifras, como bien lo dice la colega que está en este momento, no recuerdo el nombre.
Darly García,
como lo dice ella, pues son totalmente falsas. Pero es que si antes, cuando yo trabajé en Protección Civil, nosotros pasamos cifras que buscaban que a través del Ministerio de Interior y Justicia subieran al Instituto Nacional de Estadística de manera maquillada, como las cifras de delitos, de crímenes, del CICPC, de la policía, todas eran maquilladas para evitar pues aquellas cifras escandalosas que pudieran suceder semana a semana. Asimismo, deben estar sucediendo en este orden. Y todos esos factores que te mencioné anteriormente, la alimentación, el sistema de salud, los servicios, inciden notoriamente en el impacto que pueda causar una pandemia. Es decir, la muerte, las muertes y los afectados pueden ser el doble o el triple o quizás más en los actuales momentos. No hay cómo solventar eso y solamente se ocupan aproximadamente entre un 10 y un 20% lo que realmente pueden atender.
Ahora, frente a esta situación, Darly, te quiero preguntar de la actuación del gobierno interino encargado, porque hizo un balance también recientemente de la situación. ¿Pero qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo para detener eso, poner control, buscar una salida?
Aló, te perdí. ¿Una salida?
Darly, ¿cuál es el papel que está haciendo el gobierno interino frente a toda esta debacle, frente a este descontrol que tiene el régimen de Nicolás Maduro?
Lo que hace siempre, nada. Lamentablemente, pues el gobierno interino se quedó en un papel, ¿verdad?, que poca efectividad ha tenido durante los últimos 2 años, y no es porque, como la gente dice, que uno ahora le tira piedras al que lo ayuda, pero verdaderamente no hemos tenido ninguna ayuda del gobierno interino. Y quiero agregar a todo esto que estamos diciendo, los recursos de los venezolanos, los recursos del país, se están empleando muchísimas cosas que no son precisamente para paliar la pandemia ni las necesidades del pueblo venezolano. Como ya nombramos, y es súper sabido, todas las necesidades que normalmente hay de servicios básicos, comida, medicina, etcétera, pues acabamos de ver de que el gobierno venezolano acaba de pagarle 200.000 euros por la apelación de que no vayan a extraditar a Alex Saab. Entonces, ¿cómo en esa medida el pueblo venezolano va a pensar que ese gobierno, que ese régimen, que eso no es ningún gobierno, va a ayudar al pueblo venezolano? Ante la mirada indolente de un gobierno interino que mira, poca efectividad ha tenido, por no decir ninguna, porque los inicios fueron solamente efectistas, pero no efectivos, porque nosotros no hemos logrado nada con el interinato. Y en esto hay que ser claro, porque no podemos seguirnos esperando el Mesías y la solución que venga por de parte del gobierno interino, ni de nadie. O sea, ya nosotros como venezolanos tenemos que plantear otras estrategias, porque el régimen nos va a matar de cualquier manera. Si no nos mata de hambre, nos va a dejar matar por la pandemia o por cualquier otro medio que pueda tener a todo el pueblo doblegado de alguna forma. Y lamentablemente nuestra dirigencia, el gobierno interino, no hace absolutamente nada, porque sigue denunciando lo que denunciamos todos los venezolanos, que no tenemos poder de hacer ningún cambio, que es que en Venezuela la gente come la basura, no tiene medicinas, no tiene, o sea, lo que está súper, súper repetido. Entonces, definitivamente en Venezuela, los venezolanos que podemos pensar, vamos a tener que planear estrategias para canalizar ese pueblo desesperado que lo tienen distraído entre la pandemia y el hambre, para poder salir del régimen de Nicolás Maduro, porque definitivamente no podemos esperar que sea el interinato quien nos saque de ese régimen.
Ahora, le hago la misma pregunta. Estoy conversando, señores de Radio Martí, a los que nos están oyendo, que espero sean varios y se enteren de lo que está pasando en Venezuela y las repercusiones, por supuesto, de lo que ocurre en ese país. Se ve impactado en toda la región, en el mundo entero, yo creo. Ahora, fíjense, conversamos con Antonio Rivero, general, perseguido por el régimen de Hugo Chávez Frías, además trabaja en defensa civil, aquel deslave que ocurrió tan triste, donde se perdieron muchas vidas en La Guaira, iniciándose el gobierno del fallecido dictador Hugo Chávez Frías, y que no quiso hacer absolutamente nada ni recibir ayuda de los Estados Unidos, y también con el ingeniero Darlis Archa Pozo. Ya tenemos la lectura general de Darlis, ¿no? Sobre el interinato. Fíjese, ¿cuál es su posición frente a la búsqueda de una posible salida de esta crisis? Tenemos una administración Biden que ya ha dejado clara una política exterior hacia Maduro, no levantamiento de sanciones, no un cambio radical de lo que fue la era Trump, a menos de que haya un trabajo multilateral y se le permita unas elecciones justas y libres. Usted estuvo cerca del gobierno de Guaidó, del gobierno encargado. Quiero saber qué ha cambiado en los últimos tiempos, cuál es su visual actualmente, hoy 15 de marzo del 2021, ya el año avanza, y lo que vemos es, en vez de una salida, vemos un agotamiento de una ciudadanía y de un país que parece no aguantar, pero sigue los pasos, desafortunadamente, del pueblo cubano para muchos más años de esta dictadura. ¿Qué dice?
Bueno, mira, en primer lugar, claro, yo nunca he estado cerca del gobierno de Juan Guaidó, nunca.
¿Pero no trabajaste con él al principio?
No, jamás. Jamás he trabajado con el gobierno de Juan Guaidó.
Me disculpo, porque yo sí sentía que había un afecto.
Yo desde el punto de vista militar planteé algunas cosas como sugerencia desde afuera, nunca. Y eso fue en los primeros cambios, creyendo que podía haber, pero nunca di la opción, nunca tuve la opción de poder participar de ninguna manera. En la parte militar, como asesor y como venezolano y como cualquiera, se presentó y nos vimos en nuestro programa, lo decíamos públicamente, pero nunca participé en el gobierno.
Eso fue lo que fue su apuesta, porque usted tenía un plan desarrollado bien interesante, que yo sé que...
Claro. Incluso sí, yo sí hablé antes de que llegara, ni pensaba ser el presidente de Guaidó, y le presenté un plan que te lo manifiesta a ti, lo hemos expuesto, en plan para poder llegar, y todavía lo sostengo de alguna manera, por supuesto, con algunas variables, porque creo que la estrategia ha sido totalmente errada, no desde ahorita, desde hace tiempo, desde las manifestaciones del 2017, todas fueron erradas en la estrategia. No se concentraba un objetivo, no se tenía una organización y una articulación que realmente repercutiera a conducir toda esa movilización nacional a sacar al tirano, a sacar la narcotiranía, sino a ir a espacios que en ningún momento, como la Defensoría del Pueblo, como la Fiscalía, iban a servir, porque ellos llegaron para quedarse, no para negociar, y si quitaban a uno, ponían a otro, y esa era la respuesta que permanentemente, y ahora la que tenemos. Ahora, mira, si hay planteamiento de salida del gobierno interino, no ha podido hacer nada y no va a hacer nada por más apoyo internacional. Ellos, a través de algunas ONG, han venido haciendo algún trabajo de ayuda, de asistencia, pero eso no llega ni siquiera al 1% de la población afectada como tal. Algo que no se ve, porque si hacen mucha propaganda, por supuesto, el régimen, la narcotiranía, le cae encima y los termina.
General, pero fíjese todo lo que me está diciendo. Converso con el general Antonio Rivero y con Darlis Archa Pozo. Darlis y general, fíjense que ustedes están reconociendo ambos, con la pericia, el conocimiento que tienen de la realidad venezolana, lo que se le enfrentan a ella a diario, de que el gobierno interino no va a poder hacer nada. Entonces me angustia un poco, como venezolano, ver que no hay salida. Está el venezolano con esa crisis entrampado, sin posibilidad de ver la luz al final del túnel.
No va a haber salida mientras no se plantee un plan que realmente esté consustanciado con el objetivo de darle la libertad a Venezuela. Venezuela está secuestrada por una casta de criminales, de una organización delictiva que tiene narcotráfico, que tiene corrupción, que tiene el tráfico de oro, que tiene el tráfico de minerales, que está constituida por terroristas de organizaciones internacionales, que está conectado al Moscú, al gobierno de Putin permanentemente desde que llegó el difunto traidor al poder, que está conectado a La Habana, que está conectado a China, que está conectado a Irán. Entonces, todo ese conglomerado, no solamente nacional, sino geopolítico, tiene que ser combatido bajo un revestimiento de una fuerza nacional sin partido político, Por aquí prevalece el partidismo. Ve que está haciendo el gobierno interino. Si no habla del 4G, no actúa por sí solo, y de allí en adelante, pues todo se quiebra. No hay... Eso es la mala vida, unidad política.
Claro, es que dice Darlis Archa, ¿qué dice del futuro mediato o inmediato del venezolano de a pie, Darlis?
Bueno, mira, el futuro inmediato es seguir en lo mismo, mientras no tengamos otra cosa. Y coincido con el hecho de que la comunidad internacional, que reconoció y reconoce todavía a Juan Guaidó como presidente legítimo, que ya ese legítimo está entre comillas, ¿no? Porque también estamos viendo otro tipo de dictatocracia dentro del interinato. Lo que pasa es que la gente le da mucho prurito decir las cosas. Definitivamente, esa comunidad internacional y el gobierno de los Estados Unidos, que fue el primero en reconocerlo, y por eso, precisamente, fue que el resto de los países reconocieron, digamos, fue el impulso para reconocer también a Guaidó, no van a hacer nada si no tenemos un plan consustanciado con... no solamente con la realidad que acabamos de repetir todo el tiempo, sino con realmente lo que quiere el pueblo venezolano. ¿Cómo es posible que tenemos un nuevo gobierno en los Estados Unidos y el presidente Biden se reúne y los supuestos representantes nuestros se reúnen con el presidente Biden y con sus representantes para pedir elecciones justas y libres? Señores, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Si tú hicieras una encuesta real dentro de la población venezolana, ¿tú crees que la gente quiere verdaderamente elecciones? ¿Que la gente no está clara de que ese régimen hay que quitarlo de un solo plumazo? ¿Pero cómo logramos nosotros eso si la misma oposición no está sentando las bases dentro del país para que verdaderamente se desfenestre la dictadura? Y eso es lo que está sucediendo. Nadie va a salir. No lo hizo Obama, no lo hizo Trump, no lo va a hacer Biden, a decirle, bueno, yo les voy a quitar a Maduro y después, ¿qué? ¿Entiendes? Nadie va a hacer eso, Alejandro. ¿Por qué? Porque no hay un plan. Primero, para salir del régimen. Segundo, salieron del régimen, ¿qué van a hacer ahora? ¿Para dónde van los tiros? Así de simple, en criollo, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros a estas alturas, después de 21 años de dictadura, todavía no sabemos? Mejor dicho, nosotros sí sabemos para dónde queremos ir. Lo que pasa es que no tenemos unos dirigentes que representen y que nos lleven a la dirección donde el pueblo venezolano verdaderamente quiere ir.
Bueno, general, ya veo que están de acuerdo en este punto. Ahora
sí. La oportunidad la tiene. Fíjate, la oportunidad es inmensa todavía. ¿Por qué?
porque hay un apoyo internacional que es difícil lograrlo y lo tiene, pero ellos no se han dispuesto a presentar con solidez un plan, como bien dice el ingeniero, que realmente esté en consultación con un objetivo, y es fundamentalmente la libertad de Venezuela. Y la libertad de Venezuela pasa porque está secuestrada, porque está posesionado un conglomerado internacional terrorista de delincuentes que llegó al poder para no soltarlo. Ese era el proyecto de control sobre América Latina contra los Estados Unidos, y difícilmente, teniéndolo con los recursos que aún existen en Venezuela, soltarlo. Entonces, cualquier estrategia, cualquier planteamiento de este régimen y búsqueda es favorecerlos a ellos desde el punto de vista de sostener el poder. Y todos ellos están haciendo lo posible por vía de la estrategia de Putin de que haya la conectividad del régimen de Nicolás Maduro con el gobierno de los Estados Unidos para lograr sostenerse una legitimidad que le permita incrementar el tiempo. Pero de otra forma, jamás van a salir, no van a salir por elecciones. Y ciertamente esas tres fases, que bien lo dijeron en el momento y que estaba inscrito en el plan Lander que te puse antes que llegara Guaidó a la presidencia. Primero la libertad, que era la Operación Libertad, o cese la usurpación, sí, un gobierno de transición sin partidos políticos, sino por gente proa que realmente pueda establecer una reinstitucionalización del Estado. Y después de eso, elecciones libres en las cuales se encarguen pues los partidos políticos y toda la democracia que se inscribe dentro de ellos.
Pero ahora, resulta que ahora el interinato quiere comenzar de atrás para adelante. Entonces están solicitando ayudas para ejercer las elecciones libres. Una cosa que todos sabemos que eso no va a existir en Venezuela. Entonces, ¿dónde estamos parados? Tristemente los venezolanos no tenemos una dirigencia que verdaderamente ejecute lo que el pueblo venezolano está pidiendo para sí. Entonces, es triste, pero tú ves que a todo el interinato también, o sea, es una lucha por mantenerse también ellos en el tope. No, fíjense que sí estamos en contra porque los criticamos, pero ¿qué hace fuera? Una prueba de eso, Alejandro, es el TPS. Ah, ellos quisieron ganar sus gracias con lo del TPS y empezó Becky a decir que eso la lucha del gobierno interino de Juan Guaidó, y tanto fue que le cayeron encima que tuvo que terminar aceptando que eso fue un logro de la diáspora venezolana fuera del país, en los Estados Unidos. Entonces, todos ellos quieren ganar gracias como para mostrarse, digamos, un aval en caso de una supuesta elección. Y resulta que en el caso venezolano no hay elección posible que se vaya a hacer con esa gente de ese régimen, porque esa gente tiene que estar fuera, o muerta, o en el exilio, o presa. De otra manera, en Venezuela nunca va a haber elecciones libres.
Sin embargo, ya llegando al final, me quedan menos de dos minutos, general. No va a haber elección, esta última declaración que hace Darlis Arce Pozo, libre y justa. Pero es lo que insiste la comunidad internacional, es lo que insiste en repetir la Unión Europea, el gobierno, la administración actual del presidente Biden, quieren elecciones justas, libres para el pueblo venezolano. Lo único que yo en esta ecuación no veo el tema del cese de la usurpación o terminar con... Pero dígame usted, ¿realmente podría hacerse con la gente del chavismo una elección justa?
Mira, jamás. Eso nunca.
¿Por qué no le han hecho saber eso de manera contundente al mundo entero, a los aliados de la libertad?
Es allí donde está el quiebre total, absoluto, de la dirigencia política venezolana, que está con la conectividad internacional y tiene el peso de opinión pública necesario para poder lograr esa opción de no elecciones, porque no puede haber elecciones. Ellos han moldeado a tal punto el sistema electoral que desde el 2015, lo hemos dicho, Alejandro, desde el 2015 fue la última vez que ellos pudieron hacer una elección en la cual la oposición se superpusiera a ello. Después prohibieron las regionales de gobernadores, después suspendieron las municipales. ¿Con qué fin? Con preparar todo un escenario necesario para que no pudieran ganar. Empezaron a suspender dirigentes, a inhabilitar partidos, a inhabilitar candidatos, y todo eso, y por supuesto, hacerlas cuando ellos consideraban, al punto tal que también en el 2018 hacen la de presidente de manera imprevista, que la hizo totalmente inconstitucional, que llevó a Nicolás Maduro, donde está en ese reconocimiento que tiene de algunos países, y ahí está, pues. Entonces, y posteriormente las elecciones ahora, las últimas
de la Asamblea. General, voy a tener que invitarlos una próxima oportunidad, habrá tiempo y espacio para hacerlo, pero tengo que interrumpirlos porque tenemos que seguir con la programación de radio y televisión. Martí, aunque el productor Alejandro Sayabasá me está regalando un minuto, pero bueno, ustedes no saben de 30 segundos. Bueno, le regalo 15 a Darly para despedir este paso por el día de hoy. Darly, algo esperanzador, por lo menos.
Bueno, de verdad que así como que no lo consigo.
Yo creo que lo único esperanzador para Venezuela sería que verdaderamente saliese alguien de la nada, que realmente tuviera amor por el país, que tuviera un sentimiento de patria y que dijera, mira, ni los rojos ni los azules, vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Y nos quitaran esas malas representaciones que tenemos en el extranjero pidiendo elecciones libres como Vecchio, Borges, Leopoldo López y Juan Guaidó.
Bueno, yo sí voy a terminar. Le agradezco a ambos haber estado en este espacio de Venezuela hoy. Yo sí termino. Mientras haya espacios como estos donde podamos decirle al mundo lo que está pasando en libertad absoluta y que podamos llegar a aunque sea una sola persona que entienda lo que hacen las dictaduras y lo que hace el comunismo, yo creo que es una gran noticia. Gracias a Darly García Pozo, ingeniero, analista político, y al general Antonio Rivera por habernos acompañado en este espacio Venezuela hoy. Gracias a Tony Simón en los controles técnicos y a Alejandro Sayabasán, que me ayuda a producir este espacio. Yo me despido hasta el miércoles, 11:30 a.m. en punto. Continúen con nuestra programación habitual y no dejen de vernos, seguirnos en todas nuestras plataformas de radio y televisión. Martí, hasta pronto.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por la frecuencia de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración orden.